Además, tengo que decir que Olvido Macías es gran periodista, gran escritora, lleva ya tiempo publicando libros. Ahora tengo sobre la mesa Hogares Compartidos y vamos a hablar de algunas experiencias de familias de acogida. Creo que este tema, Fernando, te tiene que gustar sí o sí.
Me gusta muchísimo. Además, es que una de mis sobrinas es que es adoptada, o sea, que tengo la experiencia muy cercana y es toda una aventura, ¿eh?
Bueno,
toda
yo
una
saludo a Olvido.
De retos.
Hola, Olvido, saludos, gracias por estar aquí en este estudio.
Muchísimas gracias, Nieve, por invitarme y un saludo también a vuestros oyentes. Es un honor estar contigo aquí.
¡Ole! El honor es nuestro, el honor es nuestro. Oye, Fernando, vamos a darle buen rollo a nuestra amiga Olvido, para que empiece con fuerza, pues todo esta tiene que, con este libro en las manos, ahora le toca pues pasearse por toda España. Esto es lo que tiene publicar un libro. Entonces tiene que coger energías. ¿Qué le recomiendas? A ver.
Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que dejamos pendiente en una ocasión era explicar a la gente la importancia que tiene de cargarnos de energía de la gente que nos rodea a través de una terapia de abrazos. Por ejemplo, os voy a preguntar a Carlos y a ti ya Olvido.
Venga.
¿Cuánto soléis ver las pelis, por ejemplo, que es algo cargado de mucha emoción, abrazados a alguien, por ejemplo, en el sofá, o como mínimo de la mano? Porque es una costumbre que se pierde, ¿eh?
Oye, pues a yo ver, tengo que decir está. Que sí, yo sí. A ver, Carlos.
Yo paso Carlos. Palabra. ¿Puedo pedir el comodín del público?
A ver, Olvido.
Bueno, yo si estoy al lado de alguna de mis niñas, sí. Pero si no, no, porque normalmente tampoco puedo ver mucha tele. Pero si estoy con alguna de las niñas, sí.
Bueno, pues ya claro, tienes aquí un poco de todo, ¿eh? Hemos hecho una encuesta.
Efectivamente. Y pues tú que dices que sí, ¿no? ¿Sí? Es decir, a que te das cuenta que cuando lo estás viendo, el refuerzo de la emoción es superior. O sea, es mucho más fácil que sientas cosas intensas en ese momento, tanto de la película como de ti misma. Y de hecho, si estás conectada con esa persona, cuando te sueltas, es decir, que te alejas, aunque sea mínimamente, sientas como que te falta algo. ¿Recuerdas esa sensación?
Sí, perfectamente. Claro que sí.
Claro. ¿Veis? Pues sí, entonces, sí. El consejo que vamos a dar hoy y la propuesta que vamos a hacer para que la gente pueda ser más feliz es que empiece a hacerlo. O sea, que empiece a disfrutar de las cosas que le gustan con personas a las que quiere en contacto directo. Si es posible, con un abrazo, porque muchas veces no sabemos lo importante que es. Por ejemplo, se genera una cantidad de oxitocina, que es la hormona del amor, enorme. Uh-huh. O sea, cuando se segrega esa hormona dentro de nosotros, lo que hacemos es que nos sentimos más apegados a la persona con la que estamos, ¿no? La que está provocando que se segregue.
O sea que entonces, nos viene bien hacerlo porque de alguna manera vamos alimentando esa hormona del amor.
Completamente. Además, en todos los procesos de acogida, fíjate esto que me estabas contando, que ha sido una sorpresa, pero que está muy relacionado, lo que hay que hacer es generar un vínculo. Porque, uh-huh, claro, date cuenta que el vínculo que se tiene cuando nacen de manera biológica, pues lo primero casi que hacen es entregarle a la madre que la abrace, si te das cuenta. Es decir, una vez que lo limpia y tal, se lo entregan, la abrazan. ¿Sí? Y aunque ya ha tenido ese vínculo de llevarlo 9 meses, porque se están segregando, están reconociendo, cuando se vuelven a abrazar más, lo vuelve a sentir más intenso. Entonces, en cualquier proceso de manera artificial se genera el vínculo, hay que reforzarlo continuamente con todas las hormonas para que cada vez sea más potente y llegue un momento que sea exactamente igual de potente, que a veces es casi instantáneo, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando las personas llevan mucho amor acumulado dentro buscando a alguien o están en un proceso de dar demasiado, todo su interior está revolucionado en ese sentido. Pero hay que provocarlo en los dos sentidos, que a veces no es fácil, ¿eh? Porque claro, la persona que llega pues puede llegar con sus miedos, con sus reticencias, ¿no? Entonces, el abrazo cuando es natural, cuando es fluido, va generando unos vínculos de manera silenciosa en el que ni siquiera hay que hablar. Muchas veces te encuentras con personas con las que no te entiendes, o bien porque son muy pequeñitos o bien porque son mayores y hablan otros idiomas. Y entonces eso es una cadena que nos une de una forma extraordinaria. Y comienza a irse generando el vínculo.
Pues fíjate, esto es lo que Olvido nos cuenta en Hogares Compartidos, Olvido Macías, con el prólogo de Alberto San Juan Llorente. nos está diciendo que estos niños que tienen falta de amor, que tienen muchas inseguridades, que les ha faltado algo esencial en un niño, es que le abracen, que le besen, que le den una educación, lo que nos estaba contando Fernando. Resulta que hay hogares de gente absolutamente generosa que les ofrecen una casa y algo más que una casa. Les están dando, generosidad pura y dura. O sea, no solo son abrazos, es algo más, ¿no, Olvido?
Bueno, la verdad es que son las familias más excepcionales que yo he conocido nunca.
Las
de acogida. Sí, sí, no cabe duda. Vamos a ver, yo, permítanme que me ponga de protagonista, soy madre biológica y adoptiva. Uh-huh. Pero te aseguro que como las de acogida, no tienen nada que ver. Son seres estupendos, excepcionales. Ellos lo dan todo, sí que es verdad. A cambio de nada, porque estos niños están un tiempo en sus casas, a veces es toda la vida, pero bueno, no en lo normal, y para lo que ellos están preparados es para que esos niños puedan volver con sus familias de origen o bien sean dados en adopción, depende de la situación. Y lo dan todo por ellos. Hay una frase que se utiliza mucho en esto de acogida, que es de un psicólogo estadounidense que se llama Uri Bronfenbrenner, que es un nombre dificilísimo y me cuesta trabajo hasta decirlo.
No me extraña.
Y este hombre siempre dice, un niño necesita que alguien esté loco por ellos. Es decir, que le pregunte qué tal en clase, qué tal has estado, necesitas ayuda en los estudios, que le cuente un cuento por la noche. Eso es lo que hace el apego, el vínculo en estos niños, que no son evidentemente niños que tú has llevado en un embarazo, en tu seno, claro.
Claro, pero yo te tengo que decir que hay que desmitificar, porque tú que tienes niño biológico y niño adoptado, realmente cuando se establece ese vínculo es cuando ves la cara del niño, cuando le achuchas, le empieza a formar parte de tu vida, ¿no? Fíjate que mi compañero Pablo Otero se ha ido a un lugar donde tú vas a reconocer. Es que es parte de tu libro. Pablo Otero, ¿con quién estás? Díselo a Olvido Macías y a nuestros oyentes. Saludos, muy buenas.
Pues estoy con María Araúz, Olvido.
¡Hombre, María!
Creo que te puede escuchar y la puede saludar ya.
Hola, María, ¿qué tal?
Hola, Olvido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de oírte.
Igualmente.
Bueno, Pablo, cuéntanos, ¿en qué familia has caído y te han dejado entrar?
Bueno, pues me han recibido estupendamente, me han abierto la puerta, me han invitado a conocerles. Y aquí estamos sentados en un sitio tan mágico en todas las casas como es la cocina, hablando de lo que es pues tener hijos biológicos, hijos de acogida y también hijos adoptados, ¿verdad, María?
Caray, qué generosidad, qué barbaridad.
Sí, en casa somos una familia numerosa y Ángel, el pequeño, fue un niño acogido en origen y con el tiempo, se acabó en una adopción porque se desvinculó de él un poco la familia de origen y luego vienen los chicos los fines de semana, que son de Gambia, y pasan con nosotros el fin de semana. Ellos entraron en España hace más de un año, inicialmente en un centro de menores porque eran menores de edad, y ahora, bueno, ya han cumplido 18 años. Estamos ayudándoles un poco a centrarse, a buscarse la vida, a terminar su formación, a tener sus primeras opciones de trabajo. O sea, y sobre todo les hacemos, bueno, un apoyo de familia que se preocupa un poco por ellos el fin de semana.
Claro. Olvido, ¿qué de este caso, de esta experiencia, qué has sacado en claro? Porque aquí tenemos 27 experiencias de familias de acogida. ¿Qué has aprendido con todos ellos?
Bueno, he aprendido sobre todo que son gente con mucho amor, gente dispuesto a ofrecer a ese niño unas vitaminas o una vacuna que le sirve para toda la vida, porque esas vitaminas, en este caso, es la entrega de la familia, es el estar pendientes de él, es quererle como a un hijo, en definitiva. Y eso tiene que quedar siempre ahí para rellenar esos huecos que, por desgracia, en su primera infancia o cuando eran un bebé, han tenido. Son huecos que ellos rellenan con mucho cariño, con mucho amor y, sobre todo, con mucha preocupación, porque salgan adelante. Evidentemente, no es todo de color de rosa. Hay que trabajar mucho con ellos. A veces necesitan especialistas. Se necesita mucho apoyo de la administración, es un mundo complejo, pero absolutamente precioso.
Qué bien. Me gustaría, Pablo, que nuestra familia, que nos acoge en este caso a nosotros, a María, Pablo, si le podemos preguntar cómo es el día a día, qué ha sido lo más difícil en esta vida diaria con en este caso con un niño de acogida que al final han adoptado.
Bueno, yo no diría que ha habido nada más difícil que si hubiera sido un niño biológico en nuestro caso, porque fue un niño que llegó muy pequeño, llegó con 5 meses, entonces, bueno, tampoco había tenido unas vivencias complicadas como hay a veces. Entonces, realmente, bueno, ha sido bastante fácil, se ha integrado de una forma muy natural en la familia y ha sido un regalo, la verdad. Bueno, y en el caso de los otros dos, de los chicos de Gambia, pues pensaréis que soy una persona excesivamente positiva, pero es verdad que también son un regalo, ¿no? Porque ellos, claro, al llegar a un país extranjero en el que no conocen a nadie, en el que llegan solos y se sienten muy perdidos, pues tener de repente un apoyo, una persona, vamos, una familia que se interese por ellos, aunque sea mínimamente, que les ofrece, que les abra sus puertas, pues hace que respondan de una forma desproporcionada, ¿no? O sea, que realmente su apertura, antes hablaba con Pablo y me decía, qué curioso, pero qué nivel de compenetración y de intimidad habéis llegado con ellos. Digo, bueno, pues es que claro, ellos cuando te acogen, tu nivel de agradecimiento y de generosidad es tremendo. No el nuestro, sino el suyo, ¿no? O sea, entonces ellos... bueno, nos dan mucho, la verdad, en conversaciones, en lo que nos cuentan, en la confianza que depositan en nosotros. O sea, que realmente es una experiencia tan enriquecedora para ellos, para nuestros hijos, para nosotros, que, bueno, que yo la recomiendo, ¿no?
Qué bien. Pablo, ¿está María solo o también tienes al papá?
Bueno, pues el papá creo que no está. Y si me preguntas por los hijos, bueno, pues ¿sí? No se van a poner, porque a esta hora hacen lo que todos los chavales, están delante de la tele viendo una película, Nieves.
Ah, bien, bien, pues hacen fenomenal, claro, es lo que tiene que ser, es día festivo, oye.
Por supuesto.
Antes de volver con María, me encanta, en el libro hay un capítulo que dice, como koalas, esto, Fernando, tiene que ver con lo que tú nos contabas, dice, como koalas, siempre enganchados. Aquí, ¿qué nos has querido contar? Olvido, y ahora lo rematas tú, Fernando.
Ahí he querido contar la historia de Raúl Serrano. Es un chico de una situación familiar complicada porque su padre era bígamo y este niño pues acabó con sus hermanos en un centro de menores. Él no tuvo la suerte de ir a una familia de acogida, pero tuvo la posibilidad y la aprovechó de hacer cursillos. O sea, él aprovechó lo que le dio la vida. Es decir, cuando ya estaba a punto de cumplir 18 años, fue a un piso tutelado en el que se suele orientar al niño para la formación, para trabajo y demás. Él aprovechó esa oportunidad, empezó picando piedra a mano, luego se marchó a Alemania, estudió cine, ahora es director de cine, quiere hacer un documental que era titulado Así crecen los enanos, referido a los niños de centros de menores, y además es profesor en el Instituto de Radio Televisión Española. Dice que tenía mucho miedo a ser padre, porque no sabía cómo iba a reaccionar, porque él no se había criado en una familia normal. Pero, sin embargo, tiene dos niños y dice, siempre estamos enganchados, como koalas. Y me encantó esa expresión.
Es que lo define perfectamente, ¿no, Fernando? El
estar
abrazados como koalas, un poco lo que tú decías al principio.
Claro, pero es que yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene, porque, fíjate, hay cosas que se resuelven simplemente con un abrazo, en el que las palabras, desgraciadamente el lenguaje, es bastante limitado como medio de comunicación. Es el que tenemos más explícito, pero hay muchísimas cosas que son inexpresables con palabras. Sin embargo, hay un abrazo en el que te entregas y en el que el otro te recibe y a su vez se entrega. Y entonces dice, mira, macho, yo no sé lo que estoy sintiendo. Es decir, esto que decía esta persona de Koala, pero te estoy transmitiendo lo que soy. Entonces... fíjate que está comprobado que la gente se vuelve muchísimo más paciente, es decir, ante situaciones de estrés, yo lo he visto en ocasiones con gente, dice, mira, cuando no sabemos qué hacer, nos abrazamos, ¿no? Esto lo decía con niños. Y entonces han entendido ese lenguaje desde chiquititos y entonces a lo mejor el nivel de tensión lo rebajaban enormemente. Uh-huh. Entonces, claro, esta persona, el chico este, se ha encontrado con que le faltaba uno de los soportes fundamentales en la vida, que es como el entorno familiar, es decir, esa estructura que sabes que siempre va a estar. Porque la familia es una cosa, si te ha pasado con hermanos y tal, es decir, puedes discutir, pero al final siempre va a ser tu hermano. Entonces tienes que reconvenir la situación y salvo casos extremos se reconviene.
Oye,
¿no?
Deseable, claro. Porque existen momentos de violencia también para estas familias, Olvido.
momentos de violencia te refieres, que haya
a que los niños que no se adapten, que su vida diaria sea complicada, difícil.
Hombre, puede haber
que
casos,
a los padres
sí.
les cueste un poquito más, ¿no? Que
sí, evidentemente puede darse, ya no diría yo casos de violencia, yo no lo he conocido, al menos en los testimonios del libro, sí, evidentemente dificultades, que el niño tenga momentos muy preocupantes, y que al final muchas veces los padres tienen que costearse del bolsillo esos expertos, por de ahí que siempre se pida, o sea, más ayuda
psicólogo.
Sí, un psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra. De ahí siempre que ellos pidan más ayuda, más asesoramiento, ¿no?, por parte de la administración. Porque realmente el trabajo de estas familias, que son los grandes aliados de la administración, y valga la redundancia, no reciben apenas dinero. Quiero decir que no importa, y el dinero es mínimo, es algo simbólico. Ellos tienen que hacer mucho más por esos niños, tienen que poner de su bolsillo esos especialistas la mayoría de las veces. Y sobre todo es muy importante una cosa, Nieve, que las familias estén unidas, que tengan una representación unida ante la administración para tener más fuerza. Uh-huh. María, ¿te podría contar algunas iniciativas que tienen ahí previstos este mes, por ejemplo?
Ah, sí, pues María, adelante, por favor, ya que estás ahí con Pablo, cuéntanos.
Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que las caso, en primer lugar, son un apoyo fundamental en este camino tan solitario que es el acogimiento familiar, porque es verdad que es una medida de protección poco extendida y que lo habitual no es que conozcas a mucha gente acogedora, ¿no? Entonces, en las asociaciones lo que hacen en primer lugar es servir de apoyo y de normalización de las situaciones que muchas veces preguntabas, pues si hay casos de violencia. No, lo que hay es casos de chavales que han sufrido y que tienen desconfianza y rechazo, a veces incluso hasta el cariño, ¿no? Porque ellos han sufrido en muchas ocasiones pues maltrato o abandono. Entonces son niños en un primer momento que no se creen que vaya a haber nadie, y mucho menos alguien desconocido que les vaya a querer y abrazar, ¿no? Entonces, todo el cariño todo lo puede. Entonces, esas situaciones al final acaban normalizándose. Entonces, en las asociaciones se encuentra ese apoyo. Y luego las asociaciones, en concreto, bueno, yo pertenezco a la Asociación de Madrid, a DAMCAM, de Familias Acogedoras, y también pertenecemos a DAMCAM, a la Asociación Estatal, ASEAF. Entonces, la iniciativa en este momento más importante, de las más importantes de ASEAF, es la organización de un congreso a nivel nacional, que lo tenemos, es la tercera edición, lo tenemos ahora a finales de noviembre, uh-huh. En el que nos apoya muchísimo el Ministerio de Sanidad, porque somos asociaciones de familias, pues que no tenemos recursos, se accede en el salón de actos, y hemos organizado un congreso para, fundamentalmente, dar difusión del acogimiento, o sea, crear cultura en España de acogimiento, y también para crear un espacio de encuentro entre todas las partes que intervienen en este complejo sistema de protección, que es el acogimiento. Interviene la administración, intervienen pues el Ministerio Fiscal, intervienen los legisladores con la nueva ley de la infancia, intervienen las familias biológicas y las acogedoras. Entonces, en este congreso, que además este año por primera vez vamos a dar cabida a los medios de comunicación, tenemos una ponencia muy interesante, una mesa redonda, en la que, bueno, van a participar los medios de comunicación.
Ahí va a estar Olvido, ahí va a estar Olvido.
Los medios. Sí, sí. Y entonces, bueno, es un punto de encuentro a nivel nacional, viene gente de todas las comunidades autónomas para hablar de acogimiento, para hablar de la sociedad de que seguimos teniendo 15.000 niños que crecen en centros de menores. Entonces, bueno, es una batalla preciosa en la que además tenemos muchas esperanzas de ir cambiando cosas, ¿no?
Caray, pues me parece que no es la última vez que hablemos aquí de este tema. Gracias a este congreso volveremos a hacerlo. Pero fíjate, Olvido, si tuviéramos que decir, las familias tienen que ser muy generosas, pero no todo el mundo vale para acoger. También hay que decir que tiene que haber una selección, ¿no?
Sí, evidentemente, primero tú tienes que pensar si tú valdrías para eso, porque por desgracia muchas veces cuando se habla de la acogida en los medios de comunicación es cuando hay un conflicto entre familia de origen y de acogida, pues por el niño, porque tiene que regresar con esa familia. Y la familia de acogida va mucho más allá, y yo también pienso que hay que tener una pasta especial, porque aparte de que hay cursillos que te dan en tu comunidad para saber, tienes que tener una pasta especial, pero yo creo que esa pasta especial incluso uno la puede tomar, es decir, aprender. Creo que Ajá. todos podríamos acoger, realmente sí, porque hay mucha diversidad. Están los padres de urgencias, que son los que cogen normalmente a los bebés, que luego pueden ir a adopción. Están también los de acogida temporal y permanente, que finalmente solo son de temporal.
Pero qué pena, ¿eh?, cuando se te llevan al niño que ya...
Hay que hacer un duelo, hay que hacer un duelo, pero lo hacen, ¿eh? Y hay veces que me dicen los padres, me he tenido que ir de viaje unos días porque no podía soportar ver la casa sin el niño. Pero son padres que se reponen y saben que dentro de 3 días tienen que cuidar a otro nuevo.
¿Y no es pueden decir, volver a ver a ese niño?
Sí, claro que sí. A veces, depende de los padres, si son en adopción. Claro, si son en adopción, normalmente los padres adoptivos son muy proclives a que se sigan viendo. Y de hecho hay un caso en el libro en el que la madre de acogida es la madrina de la niña que luego fue dada en adopción y la querían con locura. Y otras veces, pues, con la familia biológica es diferente. Si han regresado con la familia biológica, es más difícil que haya ese contacto con los de acogida.
Cara, y de todas las historias, dime una, la que más te ha llamado la atención, de las que cuentas aquí en Hogares Compartidos, el libro de Olvido, Macías.
Bueno, más que llamarme la atención, la que más, vamos a decir, hay muchas que duelen, ¿eh?, pero hay una especialmente... Pero ese dolor se transforma en una impresionante entereza, te da mucho, o sea, te aporta mucho la opinión de la madre, que se llama Dolores, que acogió a 4 hermanos y que, bueno, ha tenido una trayectoria muy complicada, pero bueno, afortunadamente esos niños van saliendo, sobre todo una de ellas, que ha sido la que más ha estado apegada y que ahora estudia Historia del Arte. Cuando ella decía, Blanca, decía, es que yo no voy a llegar a nada en la vida. Y ahí está la muchacha. Y hay una cosa, perdona, Nieves, que no ha dicho María, y es que el día 20, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño, se va a hacer aquí en Madrid una experiencia piloto, en el Colegio CAU de Majadahonda, ¿sí?, que se llama el Día del Pijama, que funciona en algunos países europeos, y especialmente en Portugal, en el que los niños de preescolar van a ir al cole en pijama, anda, para reivindicar el que se han acogido los niños. ¿Y por qué en pijama? Es el momento simbólico del hogar, de la protección, del que te cuentan un cuento. Y va a haber ahí una serie de actos especiales con cuentos que se van a leer de niños de acogida. Van a ir autoridades, como el director general de la familia y el menor de la Comunidad de Madrid. Y va a ser muy bonito por la mañana.
¿Qué de noticias nos trae Olvido, Macías? Aparte de ser buena amiga, nos viene con este libro Hogares Compartidos. Te doy las gracias. No hemos dicho la editorial. ¿Qué editorial es la que te lo publica?
Lid.
Bueno, tengo Fernando Salinero. ¿Qué nos dejas para meditar y pensar durante toda la semana? Cuéntanos. A ver.
Pues vamos a dejar una cosa que es simpática y que se puede ver desde como de dos puntos de vista, que son los famosos estos monos del WhatsApp que tenemos los tres, uno que se tapa los ojos, otro que se tapa los oídos y otro que se tapa la boca. ¿Os
sí,
suena a
sí,
todos?
Claro, los claro. Emoticonos. Sí.
Pues nos pueden servir como, digamos, truco para ser más felices esta semana, que es el mono que se tapa la boca, lo que nos propone es que no digas cosas negativas. Es decir, si vas a decir algo, digamos, que puede molestar a alguien o que entra en crítica con los demás, ahórratelo esta semana.
Bien.
El que se tapa los oídos es el no quiero escuchar nada que pueda hacer daño a la gente y que por lo tanto me contamine o que me llene la cabeza y los pensamientos en ese sentido.
¿Sí?
Y el que se tapa los ojos es no voy a buscar en los demás cuál es su parte peor, cuál es su parte más fea, cuál es su parte más débil, sino que en todo caso voy a buscar al revés las fortalezas y lo que me pueda sumar, ¿no?, de todos esos. Entonces, aprovechando eso, que son estos tres monos son muy famosos en todos los sentidos, ¿no?
¿Sí?
Que hay muchas estatuillas de ellos, es un pequeño secreto para cambiar nuestra vida hacia dinámicas mucho más positivas.
Pues muchísimas gracias, Fernando Salinero. Buena semana, te deseamos. Un beso a toda Galicia, a toda, ¿eh? Y despedimos a Pablo Otero, que estás, en este caso, en Algete, con María Arauz. Y da un beso también en cuanto llegue Javier Borrell, ¿vale?
Así es, muchas gracias.
Pablo, no me has dicho...
Gracias a María, a su marido y bueno, y a su encantador proyecto de familia.
Desde luego, gracias también por acogernos, María, a nosotros en tu casa y en tu familia. Olvido, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, ya tiene enhorabuena por tu próximo libro también.
Bueno, pero...
Aquí estamos pariendo todos los días.
Aquí todos los días, todos los días. Es lo que tiene la radio, que genera mucha actividad, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad, sí.
Y tienes tanto contacto con gente que te da muchas ideas.
Claro.
Olvido, Macías, que no sea la última vez que nos veamos aquí en este estudio.
Bueno, eso espero. Muchísimas gracias, Nieves. lleves.
Son las 6:30, caray, que llega con permiso y sin permiso Constantino Mediavilla.